este momento aquí en la barbacoa de Pepe, con tu amigo Pepe Forte, aquí en Radio Martí, como siempre. Buenas noches, querida Cuba. Pues, si has visto la película, seguramente la has visto, ¿eh? Puedes recorrer, según vas escuchando este tema bonito, instrumental, la plumita que viene, la trae el viento. Esta es la escena inicial, o la música, la suite que corresponde a la escena inicial y a la escena final de esta película hermosa que se llama Forrest Gump. Forrest Gump, por el nombre del personaje que la protagoniza, que además que el actor lo hace de manera espectacular, es Tom Hanks. Y esta es una película cuyo argumento, cuyo guión, me da tanta envidia que no se me haya ocurrido jamás. Esta es una de las películas que subraya a Tom Hanks, que nació en el año 1956 como un gran actor. Tom Hanks tenía una carrera interesante anteriormente, ya tenía películas importantes, pero a él lo que lo subraya primero es Filadelfia. Esta película, una de las películas que aborda la historia terrible, ya cuando la epidemia, la pandemia del SIDA se ha desencadenado. Ya seguramente has visto Apolo 13 salvando al soldado Ryan, y Tom Hanks hace espectacularmente este personaje de Forrest Gump. Bonito, hermoso, naivo, o sea, ingenuo, candoroso, que desde su inocencia termina siendo millonario. Yo no sé, yo me imagino que sí, que esta película se haya puesto en Cuba, pero por otro lado, si me pregunté cuando vi la película, ¿pondrán esta película en Cuba, en la cual se demuestra que la sociedad capitalista tan criticada, un hombre que tiene cierto nivel de retardo mental, termina siendo millonario? Pero tú sabes que él va contando su historia de los Estados Unidos contemporáneos. Ha sentado en un banquito, en la parada de un autobús, y se le van sentando personas, y cada vez una persona distinta a la cual le va contando un capítulo, un episodio de su vida. Y ese banquito y esa escena, eso está hecho en la bella ciudad de Sabana. Ojalá algún día puedas visitar Sabana. Sabana de alguna manera está a tiro de piedra. Hay que salir a nivel de carretera manejando todo el estado de la Florida hacia arriba, hacia el norte, y llegar a Georgia y cruzar la frontera. Ciudad hermosa junto al río. Tiene una parte de lo que es el barrio viejo, que es muy bonito, y el parque principal de Sabana. Ahí está el banquito en el cual Forrest Gump pues hace la historia, porque él es un personaje sureño. Y son cosas que tú en Cuba ahí no sientes, pero pasa en Estados Unidos, como pasa en el resto del mundo, como pasa en Cuba, que los acentos, el dejo, como se dice en Cuba, de la persona va cambiando según el área. Tom Hanks no es del área, sin embargo, como magnífico, como excelente actor que es Tom Hanks, pues por supuesto que imita muy bien el acento sureño. Y he comenzado con el tema este de la suite hermosísima, instrumental, sinfónica de la película Forrest Gump, porque Forrest Gump, entre las características que tiene en la película, que de pronto, loquito, bonito como es, de pronto un día le da por echarse a correr y está corriendo sin sentido ninguno, corre, hasta que un día, harto de correr, de pronto, sin explicación ninguna, pues para. Y ahí, bueno, pues continúa la película. Cuando yo vi a Forrest Gump y vi en esta carrera de él sin sentido, loca, a mí me vino a la mente un personaje cubano del cual seguramente tú has escuchado hablar, pero posiblemente del cual este personaje que te voy a hablar es como el caso de Matías Pérez, y que se utiliza todavía a modo de broma. Y a mí realmente eso me da pena, porque Matías Pérez, que es un programa que te voy a hacer, anota Mike, un programa con la historia de Matías Pérez. Matías Pérez es realmente un mártir de la aeronáutica. Me imagino que quizás hasta haya personas, quizás la gente joven que no ha tenido la posibilidad de saber quién es Matías Pérez, pues piensa incluso que es un personaje mítico, un personaje de leyenda, y no, Matías Pérez existió. Y un personaje paralelo que a veces en Cuba se trata a nivel popular de esa manera es el famoso Andarín Carvajal. Este señor que, sobre todo cuando alguien camina mucho, le dicen, ahí llegó el Andarín Carvajal. Y posiblemente hay muchos de ustedes que sí saben que el Andarín Carvajal, al igual que Matías Pérez, no es un personaje mítico, no es un personaje de leyenda, sino que es un hombre que existió. Y quizás muchos de ustedes conozcan la historia real, pero otros no. De manera que hoy, en este programa que tiene vocación por la historia, por la anécdota, por la nostalgia, por el pasado, por estas estampas cubanas, te voy a contar la historia del Andarín Carvajal a través de un artículo que escribí en una de las Olimpiadas, viendo los corredores de fondo, y decidí entonces hacer un artículo que se encuentra en mi website. De manera que hoy, en este momento, yo te voy a contar la historia del Andarín Carvajal, por si no lo sabes. Tú que estás acurrucadito en la cama, acomódate, pon la cabecita de manera cómoda en la almohada. Si estás ahí en la punta del pasillito o bajo la luz del palifoco en la esquina del barrio para que escuches la historia del Andarín Carvajal. De manera que déjame comenzar a leerte esta historia que escribí, que se llama El Andarín Carvajal, que dice: es probable que cuando Alan Sillitoe, alrededor del año 1960, escribió un cuento que se titula La soledad del corredor de Fondosa, The Loneliness of a Long Distance Runner, según el original en inglés, nunca antes escuchó hablar él, ni los espectadores de la película homónima más tarde, de un atleta de la especie. Me refiero a Félix Carvajal, conocido como el Andarín Carvajal. ¿Acaso como Matías Pérez se ha quedado él lamentablemente a modo de bromas y se queda de esa manera que la gente dice: ahí llegó el Andarín Carvajal, ahí llegó el Andarín Carvajal? Sin embargo, este hombre sí existió y ha quedado relegado a las brumas de lo intangible y configurado como un ser mítico como lo es el Príncipe Valiente, solo que peor, carente de una épica historieta que lo inmortalice. El Andarín Carvajal, cuyo nombre completo es Félix de la Caridad Carvajal y Soto, fue el primer fondista cubano que participó en una olimpiada, la del año 1904 en St. Louis, Missouri. No es cierto que el Andarín Carvajal nació en San Antonio de los Baños, sino que su familia se trasladó allí cuando él era muy pequeño. En realidad, su madre lo trajo al mundo el 18 de marzo del año 1875 en un viejo edificio en la calle Águila. O sea, nació en plena Habana, ahí, esquina Malecón, en la barriada de Colón. Pobre de nacimiento, en una era en que ser pobre de verdad era serlo, el niño gustaba de correr tras los coches, las calesas, los quitrines y las volantas de la época y emular su velocidad. De los pocos historiadores que han detallado la vida del Andarín Carvajal, algunos citan que era un chico con un grado de retardo mental y de ahí su desmedida afición a correr, pero nada, en realidad no hay nada patente al respecto. El caso es que por entretenimiento, en tanto que entrenamiento y sin quererlo, y talento natural que tenía para ello, Carvajal comienza a atesorar fama de piernas ágiles. Un día de noviembre del año 1889, con apenas 14 años, vence al maratonista español Mariano Bierza, que venía presentándose itinerantemente de ciudad en la isla. Sobre las 5 de la tarde, tras circunvalar el parque del pueblo infinidad de veces desde las 7 de la mañana, el español ya no pudo más. Pero todo se queda aún en estas pinceladas pueblerinas, porque con la Guerra de Independencia del año 1895 andando, Carvajal se va con los mambises. Al convertirse Cuba en república en el año 1902, Carvajal es honrado por sus servicios como patriota, con un puesto de cartero. Profesión que entonces ejercía haciéndolo ¿cómo? Pues corriendo. En el año 1904, paralelamente a la Feria Mundial de Comercio de St. Louis, se efectúa allí la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna. Los amigos de Félix, ya en esa época le decían el Andarín Carvajal, le animan a presentarse en el evento. Y esta es una historia, señores, que a mí me parte el corazón la historia del Andarín Carvajal. Y va, ¿por qué? El atleta en ciernes, que no tiene un centavo en el bolsillo, acude a por ayuda financiera al novel gobierno de don Tomás Estrada Palma, que, ocupado en asuntos más perentorios, no honra el afán de Carvajal. Carvajal viste entonces una camiseta, se la empieza a poner una camiseta que rezaba: coopere con un atleta que quiere participar en las Olimpiadas de San Luis. Finalmente, a duras penas, de esta manera, junta el dinero para el pasaje del vapor. Como nunca había navegado, la travesía le sienta mal. Se marea, vomita. Al desembarcar en New Orleans, todavía le queda una larga jornada porque Saint Louis no está ahí. Saint Louis queda más arriba en el país y se sabe que el Andarín Carvajal hace parte de esa tremenda cantidad de millas que separan a New Orleans de Saint Louis. Lo hace, pues, corriendo, señores. Algunos historiadores señalan que tuvo que viajar de esa manera porque Carvajal tenía más dinero, pagar vehículos para ir de New Orleans a Saint Louis. Sin embargo, hay rumores que dicen que el poco dinero que él tenía se lo gastó en bebidas y juergas con las prostitutas del infamante calle Bourbon, que todavía está allí. Y por eso fue que, le costó 4 días llegar a Saint Louis. Delgado, ojeroso, demacrado, con su baja estatura, por un hombre muy bajito y flaquito, de 1.50, le miraron con escepticismo en la mesa de inscripciones porque esto que te estoy hablando no es las Olimpiadas hasta que tú conoces que están organizadas. No, no. Esto es el año 1904, en que tú llegas allí a la mesa y dices, yo voy a correr. Entonces, él llega ya tarde, llega en estas condiciones físicas. Y entonces, por otro lado, sin un centavo, él no tenía, a diferencia de los que sí estaban allí, no tenía atuendo de corredor. Así que Carvajal tuvo que correr con la ropa que tenía, con la que llevó el viaje. No tuvo más tiempo que para que le ajustaran en el abdomen una banda de tela con el número 3. Le recortaron los pantalones con una tijera hasta las rodillas. Todo lo que quedó fue alistarse para correr con los únicos zapatos que por años sus pies habían conocido. Tenía un solo par de zapatos, el pobre Andarín Carvajal, que eran, ¿tú sabes cuáles? Las botas de cartero, y eran las mismas botas con las cuales había hecho el viaje. A las 2 de la tarde, de un sofocante, 30 de agosto del año 1904, había 32 grados centígrados, señores, tremendo calor, sonó el disparo que anunciaba el inicio del maratón. 31 corredores emprendieron la marcha. Minutos después, el Andarín Carvajal de seguro se envolvió en los mismos sentimientos, digo yo, y pensamientos de Connie Smith, el personaje de la soledad del corredor de fondo, y a su lado pasaban paisajes totalmente distintos de los de su natal Cuba. Y pronto el Andarín Carvajal comenzó a liderar la carrera 5 kilómetros por delante del corredor más cercano. Pero tras recorrer unos 30 kilómetros, señores, las penurias del viaje, la víspera en el que apenas comió y el esfuerzo de la carrera le producen, por supuesto, con un hambre atroz al Andarín Carvajal, un hombre hambriado. Así, de pronto, en el camino, se cruza con un manzano al lado de la vereda y se dirige a él. Tras tomar 5 manzanas verdes y volver a la carrera, en cuyo paso comenzó a comer, o sea, él iba corriendo y se iba comiendo las manzanas verdes, transcurrieron solamente minutos para que de pronto asaltaran al Andarín Carvajal intolerables retortijones de estómago. El Andarín Carvajal intentó resistir el dolor de barriga, hablando así como se habla comúnmente, pero no pudo. No le quedó más remedio que dejar el camino, ocultarse en la maleza, para entonces acceder, digamos, a las demandas de sus intestinos. Fue allí que pasó, metido en la maleza, haciendo aquello, pasar por delante de él al primer corredor que venía muy detrás, muy rezagado. Carvajal, repuesto esta primera andanada de retortijones, se reincorpora a la carrera y sin duda que estas manzanas verdes que se las comió atropelladamente le cayeron mal. 2 tandas más de cólicos lo obligaron a dejar la carrera y en una de estas inmersiones que hacen la maleza ve a otros 2 corredores que venían muy retrasados pasarle por delante. Aún así, señores, el Andarín Carvajal se recompone, reanuda la carrera, por ahí la había pasado mucha gente por delante. El Andarín Carvajal, señores, llega de quinto lugar en la competencia, perdiéndose la oportunidad dorada de haberle dado a Cuba muy tempranamente su primer maratonista olímpico con medalla de oro, que es lo que iba a ganar él. De los 31 corredores de la competencia, no todo el mundo llegó, ¿sabes? Llegaron solamente 12. El primero en entrar fue el norteamericano Fred Lorsch, pero resultó descalificado por fraude. En esa época no es como ahora, señores. No había tecnología de seguimiento ni nada. Y lo que ocurrió fue que los jueces se enteraron que este tipo, que era un tramposo, recorrió 10 kilómetros a bordo del auto de un amigo, señores. Entonces, de manera oficial, finalmente quedó en primer lugar Tom Hanks con tiempo de 3 horas, 28 minutos y 53 segundos, seguido por Albert Cody en segundo, Arthur Newton en tercero y el Andarín Carvajal, señores, pues terminó, como te cuento, entonces finalmente termina en el cuarto lugar, porque le quitan al otro tramposo, a Lorsch. Con ese conteo, él habría llegado en quinto, sin embargo, queda en cuarto lugar. Y el Andarín Carvajal, señores, habría quedado en primer lugar, se habría llevado la medalla de oro en las Olimpiadas de San Luis, que se efectuaron, por cierto, entre el día 1 de julio y el 23 de noviembre. En esa época las Olimpiadas duraban meses. Se efectuó esta Olimpiada entre el 1 de julio y el 23 de noviembre del año 1904. Más detalles de la Olimpiada, participaron 651 atletas de 12 países. El Andarín Carvajal fue el único, no solamente el único fondista cubano, sino además fue el único fondista latino, el único fondista hispano, porque los demás participantes de la carrera eran americanos, británicos o griegos. Cuba, sin embargo, una semana después del fracaso de Carvajal, resultó recordista en la oportunidad gracias a los esgrimistas gloriosos Ramón Fons y Manuel Díaz. Fons, que había nacido en el año 1883 y murió en el año 59, tú lo conoces, en Cuba se reconoce él, ganó medalla de oro en las Olimpiadas de París en el año 1900 y es el primer atleta latinoamericano de la historia que recibió esa presea. Regresando aquí otra vez ahora pues al Andarín Carvajal, una vez terminada su fallida, pero decorosa actuación de nuevo, el corredor no tenía fondos para regresar a Cuba, así que a la fuerza tuvo que quedarse un poco más de tiempo en Estados Unidos y así eso le convino porque el Andarín Carvajal, señores, participó allí en otras carreras. De manera que esta primera media hora te he contado la historia del Andarín Carvajal en la Olimpiada de San Luis en el año 1904. Ahora, en esta segunda próxima media hora, ¿qué fue de la vida del Andarín Carvajal una vez que terminó pues esta carrera? Eso te lo voy a contar ahora. De manera que, ¿qué te parece ahora si salimos con el tema de el tema de la película La soledad del corredor de fondo, que es de la autoría de John Addison y sirve del tema de la película homónima? Regreso contigo en apenas segundos.
del mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Lo que vamos a utilizar son arte en las redes sociales, videoarte, instalaciones, vamos a utilizar también pintura, fotografía.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estamos escuchando, señores, esta pieza bella también. Esto es de Vangelis. Se llama el tema de las carrozas o los carros de fuego. Esta película creo que es del año 81 aproximadamente, que se llama Wild Chariots of Fire. La película que pasa también, pues hay varias películas en la historia del cine que va por la historia hermosa de los corredores. Yo creo que siempre me parece a mí que hay tanta poesía envuelta en el correr, y sobre todo con el caso del Andarín Carvajal, que es el sujeto que tenemos aquí hoy. En La soledad del corredor de fondo, que es además el título de esta novela, que termina siendo película, y que en Cuba se puso en blanco y negro la película, y se puso la vida hace años, y se llama así, La soledad del corredor de fondo. Y hoy estamos aquí en la barbacoa de Pepe, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, como siempre, buenas noches Cuba, ahora sobre las 10:30 de la noche. Quizás tú acurrucadito en la cama, lo que menos tú quieras es escuchar hablar de correr, pero bueno, por ahí va. Estamos haciendo la historia del Andarín Carvajal, que apuesto que muchísimos de ustedes saben que no era una figura mítica de leyenda, sino que existió, fue un hombre de carne y hueso, un hombre importante, aunque relegado, olvidado en la historia de Cuba, pero hay quien sí sabe que realmente existió, y fue este maratonista, corredor de fondo, que se presentó, pobrecito él, totalmente pobre, se presentó, ya esa historia la comenté en la media hora previa, se presentó a las Olimpiadas de San Luis, aquí en Estados Unidos en el año 1904 y ganó. Nos habíamos quedado, te lo he prometido aquí para la segunda media hora ahora, que una vez que él termina, como qué pena, habría sido el ganador de la medalla de oro en esa carrera maratón de larga distancia, o de carrera de fondo, corredor de fondo, como se le dice también en aquella Olimpiada citada, habría sido la medalla de oro, la habría dado a Cuba, la primera medalla de oro en ese aspecto, se la habría dado en términos olímpicos. Sin embargo, como no tenía dinero, no tenía un kilo, él no le quedó más remedio que quedarse en Estados Unidos ahí, y entonces ahí comienza a participar en otras carreras y en otros eventos, y el caso fue que cuando regresa a Cuba, 14 meses después, lo hizo francamente cargado de trofeos, de medallas de oro, que justamente el periódico El Fígaro del 10 de septiembre pues reseña la historia esta del Andarín Carvajal, que es como se le decía. Pero como nadie, esta frase terrible que la aplica tanta gente, una frase desoladora, como nadie es profeta en su tierra y en su patria, la gloria de los triunfos del Andarín Carvajal quedó restringida al brillo de sus medallas, y como en Cenicienta, el ayer por la tarde campeón volvió a la mañana siguiente otra vez a su modesto empleo de cartero en La Habana. Acuerda que estoy citando un artículo que si tú puedes, o si tienes acceso, ojalá no tuvieras que hacerlo furtivamente, casi de manera clandestina, que entras en mi website, mi portal, que se llama pepeforte.com, que lo tengo, como te he contado, has escuchado en otro momento, lo tengo abandonado, hace rato que no hago nada, pero los artículos que escribí todavía prevalecen ahí y te pueden servir. Y esto que estoy comentando contigo aquí oralmente, aquí en Radio Martín en este momento, aparece este artículo en mi página, en la sección de comentarios, artículos y comentarios, aparece esta historia del Andarín Carvajal. Dos años después del año 1904, o sea, cuando él participa, el Andarín Carvajal participa en la Olimpiada del año 1904 en San Luis, en el año 1906 ahora, al enterarse de la inminencia de las que se llamaron las Olimpiadas Intercaladas de Atenas, el Andarín Carvajal se dispuso a participar en ellas. Cuba se encontraba entonces bajo la segunda intervención norteamericana y otra vez, por suscripción popular, consiguió el dinero, solo que ahora, por razones de distancia, le hacía falta más plata. No estamos hablando ya de Estados Unidos, estamos hablando de ir a Europa en una época en que no era tan fácil. Y fue ahí, fíjate, fue. Pero, caray, en esta ocasión sí llegó definitivamente tarde. El pobre Andarín Carvajal, le pasaban cada cosa. Cuando llega a esta Olimpiada intercalada en Grecia, ya la carrera se había efectuado. Y entonces, como hizo en otra época, pues, el Andarín Carvajal, se quedó por ahí, gana otras carreras, se queda dando vueltas por ahí, va a España, viajó, ¿sabes? El Andarín Carvajal viajó en una época en que nadie lograba hacer eso, que no era frecuente, en España, en Francia, en Italia, y regresa de todos esos sitios, regresa a Cuba con más medallas, y el dinero que ganó por allá, apenas, el dinero no era mucho, y un viaje en vapor en aquella época costaba dinero, De manera que el dinero que ganó por allá, el pobre se lo tuvo que gastar en costearse el regreso en vapor otra vez a La Habana. Así que continuó, a pesar de la gloria que tenía y el dinero este que había ganado un poco, continuó viviendo en esta época muy modestamente. Ahora ya vivía en la capital. Y digo muy modestamente ahora porque su vida lo que hizo fue que fue empeorando y el Andarín Carvajal terminó viviendo francamente muy mal. Ahora, posteriormente, durante el gobierno de José Miguel Gómez, el Andarín pidió ayuda para participar en otros certámenes, pero el tiburón que se bañaba y se decía que salpicaba, sin embargo, al Andarín Carvajal no lo salpicó, a pesar de que él logra una entrevista con el presidente. O sea, él logra entrevistarse con José Miguel Gómez y, sin embargo, no logra que José Miguel Gómez gestione dinero para que él participe en otros certámenes, que había que pagar viajes y todo eso, los gastos típicos de los viajes. En lo adelante, en esta historia interesante, que acaso no conozcas, el Andarín Carvajal, continuó exhibiendo sus dotes de pies alados contra otros corredores que en este caso visitaban La Habana sin moverse de allí, compitiendo con ellos, por ejemplo, en los carnavales de La Habana. Y la verdad es que para comer, el Andarín Carvajal, ya en una caída franca, muchas veces, pobrecito, lograba comer gracias a la caridad de la gente. Algunos apuntes indican que vivía en una casucha bajo el puente de la Lisa y que guardaba con cerrojo sus trofeos en la carrocería de un viejo auto que además, a veces él dormía ahí. Este carrito viejo estaba junto a la casucha hasta que se dice que vivía. Hay una fotografía de él, o hay una fotografía de este carricoche. Así que puede ser que esto sea cierto, porque todavía esto es un personaje que está todavía por estudiar. Yo creo que es un personaje ignorado, olvidado, que no merece tal. Y sobre el improvisado escaparate, tenía un cartel en ese escaparate que era ese carro viejo, en el cual atesoraba sus premios, tenía puesto un rótulo con falta de ortografía, prohibiendo que nadie se metiera ahí, que decía prohibido sin H, prohibido tocar. O sea, prohibido tocar, tenía eso ahí. Cuando murió, la policía ocupó la propiedad de Andarín Carvajal y sus premios, y estos aparentemente desaparecieron para siempre. Muchos creen que los trofeos de Andarín Carvajal terminaron gracias, lamentablemente, a manejo indolente e inescrupuloso de terceros, en joyeros y orfebres, que lo que hicieron fue que fundieron sus medallas en el afán de, como siempre, de conseguir oro y esas cosas para nuevas prendas. El último acto del Andarín Carvajal ocurrió en enero del año 1949. Ya estaba viejito, tenía 73 años, estaba enfermo y padecía de una hernia que callaba y que solamente conocían sus amigos cercanos. A pesar de lo cual, con esta hernia, se enfrascó con 73 años. Era un hombre muy delgadito, todavía a esa altura. Por supuesto que pasaba muchísima hambre este señor. Se enfrascó una carrera con este corredor argentino de apellido Guerrero, que era más joven que él. La justa terminó con la entrada al Estadio del Cerro, a cuyo terreno le dio varias vueltas como parte de la ceremonia de apertura de un partido de béisbol. Era una especie de telonero ya para esa época, el Andarín Carvajal. Posiblemente este esfuerzo desmedido para su edad, para sus condiciones de alimentación, para sus condiciones físicas, provocó una recaída. Sin embargo, lo hizo, ¿sabes? Pero esto provocó una recaída en su salud y solo días después el Andarín Carvajal murió a las 7 de la noche del 27 de enero de un ataque al corazón en la casa de socorro de Marianao, a donde había sido llevado con urgencia. El Andarín Carvajal, señores, y su historia, aunque por increíble así lo parezca, no es, repito una vez más, no es un personaje de ficción. El Andarín Carvajal existió, no es un personaje mítico. Es cierto que su vida, de acuerdo con lo que te acabo de contar, coquetea con el mito, coquetea con la leyenda, pero merece el trofeo con que nunca le han agraciado, que es el reconocimiento público. Incluso en esta Cuba, y yo no sé por qué razón, me han contado que a veces sí he citado aquí, he citado allá, pero francamente, incluso hasta que yo me fui de Cuba en el año 92, el Andarín Carvajal, creo que una vez salió una crónica en el periódico Juventud Rebelde y algo así, pero francamente este señor, por ejemplo, los esgrimistas Fons, es más reconocido, el mismo Carlos de Beche, que tú sabes que muere en nadando justamente, el nadador, muere, él estaba de pasajero en el Morro Castle, en el cual estaba René Méndez Capote. Hay alguna escuela de natación que se llama Carlos de Beche y todo eso. Sin embargo, el Andarín Carvajal es para que alguna escuela de deporte de las varias que había en Cuba, yo no sé ahora, se llamara con su nombre. O incluso Landerín Carvajal, que es un nombre tan bonito. Sin duda, era un personaje. Yo a veces encuentro similitud en el hecho que, claro, la gente sí sabía que el Caballero de París existía. Pero con el Landerín Carvajal es semejante. Yo le veo puntos de referencia con el Caballero de París, se los veo. La diferencia es que él, si hay conciencia de la existencia del Caballero de París, en tanto del Landerín Carvajal, hay gente todavía que cree a estas alturas que es un personaje que no existió, que es apenas una referencia a una persona que camina mucho. Y el caso es que, por ejemplo, es lo que le pasa, el otro con el que se emparenta, es como una especie de santísima trinidad de personajes que se mueven, que son reales, pero que se mueven por ese mundo que hace creer a mucha gente que no existieron, que el otro es lamentablemente Matías Pérez, que tiene una historia muy interesante, el globonauta, como suelo decirle, es un disparate de mi parte, pero así me entiende mejor. Y el caso que lo que sí es cierto es que el Landerín Carvajal fue un personaje sin duda pintoresco, un personaje quijotesco también, incluso por momentos un personaje caricaturesco también lo es, pero fue en realidad, es la parte que a mí me interesa haber conversado contigo esta noche, fue un héroe, a pesar de que también fue casi fue un mártir olímpico, un mártir atlético, al que la vida tampoco le tomó en serio. Y de verdad que transita una especie de meteorologio olímpico por el hecho este de que el tipo que iba a ganar la Olimpíada como corredor de fondo en el año 1904, iba a ganar la medalla de oro definitivamente, a no ser por aquellas manzanitas verdes tipo Tom Jones, que tenía hambre, pobrecito, y le cayeron mal manzanas verdes corriendo. Él quizás además, no sé, en Cuba se vendían manzanas en esa época, pero vete a saber si, no sé, si alguna vez había comido manzana. El caso fue que, lamentablemente, a consecuencia de este malestar de estómago, termina en cuarto lugar. O oficialmente entra en quinto primero, pero termina en cuarto cuando se descubre que Lors había hecho la trampa, que había estado en un carro adelantando. Y realmente, la vida, personalmente, yo creo que le hizo trampas a Landerín Carvajal, cuya existencia, si te pones a mirar paradójicamente ahora, o no solamente de manera paradójica, sino a nivel de paralelo, teniendo en cuenta que lo que era que corría y corría y corría y corría y corría. Si te pones a ver, ese maratonista de fondo, la propia vida, francamente, de Landerín Carvajal es una especie también de carrera de fondo, de carrera solitaria. Yo no sé, no he encontrado que haya tenido familia, que haya tenido mujer, que haya tenido hijos. Estuvo a la larga, a pesar de la fama y el cierto fulgor que tiene el momento en que gana estas carreras, yo creo que fue un personaje tan rodeado de soledades como la soledad de esta del fondista, del personaje de la película, de la novela de Silly Chow. Y creo francamente que también el Landerín Carvajal fue una especie de silueta transparente que tú puedes anteponer sobre esta figura del personaje de Silly Chow. Se superpone a este personaje de celuloide de literatura y que merece que se hable de él. Nada, este ha sido para mí un programa interesante. La historia está de Landerín Carvajal, ya te digo, puedes entrar, si te has perdido la historia esta mía oral, preparar aquí como cuentacuentos para ti, como si fuese Cherezada. Cherezado, el Cherezado de la noche cubana soy yo. Y me da mucha alegría que sea de esta manera. Si no has podido retener lo que te acabo de contar y todo eso aquí, puedes entrar. Yo sé que en Cuba es muy difícil el acceso a internet, pero tú puedes entrar. Si tienes una oportunidad de manera diáfana, creo que cuesta trabajo, o franca, creo que es más furtivamente, y de manera limitada, y quien tiene el dinero solamente para comunicarse no lo va a invertir en esto, pero si tienes una oportunidad, y así lo conoces, de que puedes entrar en mi website, que se llama pepeforte.com, en cuanto entras, ya lo he contado, el website lo tengo abandonado, fue muy bonito en el año 2005-2006, cuando lo inauguré, y ya está, como se dice aquí, medio outdated, está medio anticuado. Y por otro lado, más que hace rato que sigo escribiendo, pero ya casi no publico, era mi fuente para expresarme de manera escrita. Y ahí cuando tú entras al website, pepeforte.com, insisto, ya hay algunos de ustedes que me han dicho a través del email que se han comunicado conmigo, que han entrado y por cierto, les han encantado los artículos. Entonces, entras ahí, a mano izquierda aparece el menú. En mi website es una especie como de qué caray, como una especie de revista online, que tiene varias cosas, tiene automóviles, tiene música, tiene entrevistas, Durante muchísimo tiempo ya no, pero fue aquí en Miami, fui director de una revista de música a través de la cual me resultaría mucho más cómodo decirte a cuáles artistas latinos que tú conoces, de la vieja guardia y de la más reciente, me resultaría mejor, más cómodo decirte a quién nos entrevisté, que por cierto el website no refleja todas las entrevistas, hay muchas que me están todavía por subir. Pues entrevisté una tremenda cantidad de artistas, lo cual aparece en la sección que se llama entrevistas, aparece ahí. Y en esa, a mano izquierda aparece el menú que aparece con cosas de transporte, cosas de automóviles, cosas de política, todo eso. Y entonces, ahí creo que es el primero que dice artículos y comentarios. Ahí tú aprietas ahí y se te va a abrir entonces pues el índice. Y ahí lo que tienes que hacer es scroll down, o sea, bajar hasta que te encuentres con el artículo de Landarín Carvajal. Y lo que he hecho aquí hoy exactamente es irme leyendo párrafos enteros de ese artículo, o irme citando y ampliando, comentando contigo, pues este artículo que tengo dedicado a Landarín Carvajal, que lo escribí, creo que fue durante la Olimpiada de Londres. Me hice el artículo y también entonces en la radio mía local aquí en Miami hice el artículo dedicado pues a él. Nada, eso es lo que tenía para ti justamente en el comentario aquí. Otro tema más en la barbacoa de Pepe. Hay una pieza importante, interesante, de Jesús Guerra Sayas, inspirada en un personaje que vivía, creo que en la barriada de Luyanó, que se llamaba Manuel Pérez Rodríguez, y tenía un bigote muy a la usanza en el pasado, que le decían bigote de gato. Y esta pieza, con la cual voy a salir aquí ahora en el programa, la interpreta Daniel Santos, y la pieza se llama Bigote Gato, Bigote de Gato, Bigote Gato. Y mucha gente cree que esta pieza fue dedicada a Landarín Carvajal, porque en esa época el Landarín Carvajal tenía el bigote que utilizaban todos los caballeros entonces. Sin embargo, no, Bigote Gato es una confusión, no es una inexactitud, pero mira, me sirve pues para comentar contigo aquí, cerrar el programa dedicado a Landarín Carvajal dentro de la imposibilidad de encontrar una canción que me sirva pues para despedir el programa y recordar a Landarín Carvajal. Sobre todo la gente joven que me está escuchando ahora, quizás nunca, ni siquiera a través de la burla. Y sin embargo, Landarín Carvajal, señores, sí existió. Así que, como siempre, esta es la barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí. Son casi ya las 11 de la noche. Espero haberte deleitado con una de las historias tipo Cherezada de las que este programa es capaz y es su responsabilidad y es su esencia. Y bueno, mañana o pasado, cuando sea, tendremos pues otro programa con alguna historia interesante para ti. Hoy ha sido Landarín Carvajal. Recuerda que te puedes comunicar conmigo a través del email, que es labarbacoadepepe@gmail.com, o sea, labarbacoadepepe@gmail.com. Esa es la dirección de mi email. Recuerda que también, bueno, puedes escuchar Radio Martí a través de las diversas frecuencias en onda corta. Estamos muy contentos porque tenemos ahora una avanzada de frecuencias que está permitiendo más contacto. Y por otra parte, para quien tenga acceso a radio satelital en Estados Unidos, canal 153. Ahí sale Radio Martí, y también para quien tenga acceso pues a Televisión Martí, a través, sobre todo también a través de la página online, que es martinoticias.com. Te dejo ahora aquí, saliendo del programa ahora, esta pieza que se llama Bigote Gato, que no fue dedicada erróneamente, como alguna gente cree, no fue dedicada a Landarín Carvajal, sino fue dedicada a un señor que se llama Manuel Pérez Rodríguez, que vivió en Luyanó y que tenía un bigote que mereció que Jesús Guerra Sayas escribiese esta canción y se la dedicase, y por tanto Daniel Santos, de una manera increíble como Daniel Santos hacía, pues terminase interpretando esa pieza para ti. Así que para ti ahora, Bigote Gato, y pasa el resto de la noche ahí pensando, no sé, ponle una flor ahí al lado de la cama a Landarín Carvajal, este personaje bonito, interesante, de la Cuba del pasado. Gracias y bye bye. Bigote Gato con Daniel Santos.
Y gozando con la Sonora Matancera. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el Luyanó, y tiene el picaruno bigote que llena toda la admiración. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el Luyanó, y tiene el picaruno bigote que llena toda la admiración. Y ya es cosa popular Bigote Gato, Bigote Gato. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!
Cuba, nena, que todavía no lo conoce con todo lo que te he dicho. Pues mira, te vuelvo y te repito, que es un tipo que casi siempre está en activa y tabra y gozando, pero te digo gozando, con la sonora matancera. Mira, escúchame, nena, que te vuelvo y te digo. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano y tiene el picaruno bigote que llena toda la admiración. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano y tiene el picaruno bigote que llena toda la admiración. Y ya es cosa popular Bigote Gato.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todo y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están, duro frío y gelatina.
¡Ay, qué cómico! ¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Postmoderno.
Todo lo que pasó Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.